última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. La borrasca Claudia ya entra en la península y se deja notar en el centro del país. Activada la alerta roja en el norte de Cáceres y en la provincia de Ávila.
Uf. Madre mía, tú.
Está lloviendo con fuerza ya en muchos puntos. Esta noche se pueden registrar más de 120 litros por metro cuadrado. Castilla y León ha declarado la situación 2 de emergencia por riesgo de inundaciones en Ávila. Este aviso rojo de la EMET, de la Agencia Meteorológica, que se prolongará hasta las 6 de la mañana, viene acompañado por la recomendación a la ciudadanía de evitar cauces y zonas inundables ante la situación de posible peligro extraordinario. La Junta de Extremadura ha activado la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil, también de riesgo de inundaciones. Y sobre las 11:30 de este jueves se ha enviado la alerta Es Alert, exhortando a todos aquellos que la hayan recibido a evitar todo tipo de desplazamientos innecesarios, a no permanecer en cauces de ríos y a desplazarse a zonas elevadas seguras o partes altas de dependencias interiores, evitando sótanos y sobre todo plantas bajas. Hay varios ríos ya que a su paso por esas zonas ya presentan peligro de desbordamiento. El Tormes en el Barco de Ávila, el Alberche, el Arenal o el Jerte en Navaconcejo, Cáceres. Va a ser una noche complicada. Hasta las 6 de la mañana, como te estoy contando, está activada esa alerta roja de la Agencia de Meteorología Española. Desde aquí pedimos mucha precaución.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el jueves ha estado marcado por dos grandes noticias. La primera, el dictamen del abogado general de la Unión Europea, que avala la ley de amnistía. Su informe, no vinculante, debe ser ratificado aún por el Tribunal de Luxemburgo dentro de unos meses. Se trata del primer pronunciamiento de la justicia europea. Como te digo, no es vinculante, pero sí que es cierto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea suele seguir la opinión del abogado, que a fin de cuentas lo que está haciendo es alinearse con el gobierno de España y allanar la vuelta de Carles Puigdemont de Waterloo. En su resolución rechaza que la amnistía dañe la lucha antiterrorista o los intereses financieros de la Unión Europea. Te recuerdo que Carles Puigdemont está pendiente de que el Tribunal Constitucional acepte su petición de ser amnistiado por el delito de malversación, que el Tribunal Supremo le niega. Por eso no la amnistía, por ese delito de malversación. Ya dijo hace una semana el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que iban a tener muy en cuenta la decisión del abogado general de la Unión Europea. Esta misma noche de jueves, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pedía aplicar la ley de amnistía, sin subterfugios.
Es un paso significativo.
Es un paso significativo en el sentido de que el abogado general fija el marco de discusión que tendrá el tribunal. Lo que ha dicho el abogado general es que la ley de amnistía respeta el derecho europeo. Punto y final. ¿Y qué digo yo? Que estoy contento. Que he estado siempre confiado en que sería así. Y además añado, pido una vez más como presidente de Cataluña que se aplique con agilidad y sin subterfugios. Una ley que es buena para España y para Cataluña.
Una ley que es buena para Cataluña y que es buena para España.
Podríamos estar muy cerca de la vuelta de Carles Puigdemont desde 2017. Vuelta oficial, porque ya sabes que hace dos veranos se paseó por Barcelona. La segunda gran noticia de este jueves es el final del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Queda ahora a la espera de que los magistrados del Supremo dicten su sentencia y decidan si es culpable o si no se puede demostrar que filtró el correo de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha seguido esta última jornada de juicio al detalle Patricia Rossetti.
Un juicio paralelo basado en conjeturas y filtraciones que ha afectado a la presunción de inocencia del fiscal general. Así comenzaba su informe letrado de la Abogacía del Estado. Y al igual que al inicio del juicio insistía en la nulidad del registro de la Fiscalía General el 30 de octubre del año pasado por parte de la UCOL. La orden del instructor no se cumplió y los informes son una pieza clave. También insistió el letrado José Ignacio Ocio en que no había ninguna prueba contra García Ortiz. Es inocente de todas las acusaciones y aseguró que nunca recibió ninguna orden de Moncloa.
No se ha practicado prueba de cargo para afirmar, y esto lo digo con toda la rotundidad, que el señor fiscal general de Estado haya recibido ni una sola instrucción por parte de Presidencia del Gobierno. Hasta aquí podíamos llegar.
Responsabiliza de la filtración a González Amador, que envió la fotografía del correo a Miguel Ángel Rodríguez. Y también dijo que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, tuvo acceso al mail antes que García Ortiz. Y la fiscalía, que no acusa, dijo que no hubo delito porque el secreto ya había sido revelado en medios de comunicación.
Gracias, Patricia. Te recuerdo, activada la alerta roja en el norte de Cáceres y en la provincia de Ávila, al menos hasta las 6 de la mañana. Ya está lloviendo mucho en esas zonas. Se podrían registrar a lo largo de esta noche 120 litros por metro cuadrado. cuadrado. También aconsejamos alejarse de los ríos y buscar emplazamientos en lo alto por si se desbordara alguno de esos cauces. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estás, ponedor? Muy buenas noches. Si llevas con nosotros desde hace ya un ratito, pues sabes que estamos poniendo las calles, pero si no, te di la bienvenida a esta hora, a las 3 y 6 de la madrugada del viernes 14 de noviembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y saludo también a Álvaro Sanz, que está aquí a mi verita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
¿Te has sentado bien el café?
Lo he tenido. No quiero hablar de ello. Ya, si ya lo has visto aquí en directo.
Lo hago fenomenal.
Sí, sí. La viuda blanca te vamos a llamar a ti a partir de ahora.
Bueno, Álvaro, cuéntame de qué hablamos en esta hora hasta las 4 de la mañana, porque vamos a acompañar a los ponedores hasta las 6, pero hacemos un pequeño avance.
Pues hora también por hora. A nosotros nos va a acompañar Jerónimo José Martín, que nos va a comentar los estrenos de la semana para que podamos elegir la película o las películas que nos apetezca ver en estos próximos días. Y también, si nos da tiempo, recordaremos uno de los mejores momentos vividos en la antena de COPE. Son muchos, así que si quieres saber cuál es, pues no te lo pierdas.
Eso es, vamos a recordar también las vías de participación que tenemos con el programa. Nos encuentras en Facebook y estamos también en nuestro teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Y hablando de los bares, ese bar de referencia al que siempre acudes para desayunar, para tomar el aperitivo, para comer, ese bar donde te gusta echar un ratito porque va gente también conocida, donde socializas, cuéntanoslo y te escuchamos y te leemos. Antes de nada, también te recuerdo el teléfono de estudio 950-6006, que es gratuito. Así llegamos a las 3 y 7 de la mañana. Un poquito de música y seguimos.
Hi, honey, it's me. I went to see the doctor today. 'Cause ever since you've been gone, I had a pain deep down inside. He says there's nothing really wrong with me. I'm just missing my man. So honey, please, come on home as soon as you can.
Doctor's orders say there's only one thing for me. Nothing he can do, 'cause only you can cure me. Says in my condition, love's the best physician. He's prescribed.
así llegamos a las 3 y 11 de la madrugada, escuchando buena música mientras que nosotros leemos los mensajes de los ponedores y conocemos un poco mejor los bares que frecuentan, ese lugar de encuentro, ese sitio maravilloso. Yo es que soy muy, muy, por ejemplo, de desayunar en cafetería.
¿Te mola?
Me parece un lujo. O sea, a mí el levantarte un domingo, tomarte ahí un cafelito escaso si te hace falta para poder arrancar, pero decir hoy la tostadita o el croissant a la plancha con mantequilla y mermelada o los churritos o me lo tomo en mi bar de confianza
recién
con
hecho,
ese café...
Claro.
Es una cosa pues maravillosa. A mí, yo soy muy fan de todo esto.
A mí me ocurre algo similar, pero tengo el inmenso privilegio de ser valenciano y de tener una tradición muy nuestra, que es el almuerzo. Que no sé si estabais al tanto, que es esa especie de comida entre el desayuno y la propia comida que se hace sobre las 10 de la mañana.
Ah, lo que los americanos llaman brunch.
Sí, lo que pasa es que nosotros ese brunch consiste en bocata de a metro y medio.
Sí, el brunch ellos lo hacen porque juntan desayuno y comida. Vosotros no. Es un bocata entre medias del desayuno,
claro,
y la comida.
Y luego se come, pero es verdad,
hombre,
que...
la paella.
El que come, si se puede comer paella de lunes a domingo, mejor. No, pero la historia
se hablaba de los vascos, pero realmente los que comen como si no hubiera mañana son los valencianos.
Correcto. Es verdad que el almuerzo está pensado para gente con trabajos más físicos,
sí,
más,
claro,
cansados, por supuesto, para que recuperen fuerzas, pero aquí hacemos apropiación cultural de todo y para mí el almuerzo es lo mejor.
Algo muy importante. Bueno, tenemos a Paloma que nos cuenta que ella al Gobelén en Madrid. Dice, llevo 40 años, ya no puedo, se han muerto muchos, nos dice. Yo el Gobelén le conozco, si es el que está en Chamberí, es un histórico, claro, es un restaurante cerquita del Tribunal Constitucional, al ladito. Uh-huh. Y la verdad es que sí, está muy bien. Yo sí voy ahí a tomarme algo de vez en cuando.
No lo ubico, pero Ángel sí que ubica uno con especial cariño, que es el bar Amanecer, al que va todos los lunes a las 10 de la mañana a almorzar con su hermano, que tiene 90 años, guardando un bonito recuerdo del mismo bar.
Qué bueno, en el 662-942-605 también hay notas de voz.
Yo solo voy siempre al Taburetes Nino, que es de mi primo, por donde vivo yo. Y luego también voy al Rincón de Paco, que es por la zona donde vivo yo. Sois mis rincones favoritos. Una vez es a almorzar, otra vez es a comer,
claro,
otra vez es tapas y cervezas. Gracias, ponedores. Charly, tú de Navarra.
Depende de lo que cuadre. Tenemos también a Amando, que dice, arme un sitio, el mejor, con una gente fabulosa. El arme un sitio está muy bien, porque han... no me sale ahora la palabra, han contraído, no, sí, han contraído una frase completa, uh-huh, que es hazme un sitio, y le han, hazme un sitio.
Arme un sitio.
Arme un sitio, todo junto.
Arme un sitio. Que hay que decirlo con la boca así medio cerrada. Bueno, Inma nos cuenta que le gusta el bar Los Amigos de Torredón Jimeno, donde hace tiempo que está cerrado, pero de joven se recuerda con cariño. Muchos iban y con las amistades a pasarlo bien. Lo típico, los megatones. ¿Qué son los megatones? ¿Lo sabes tú?
No.
Pues será, imagino que será algo típico del bar Los Amigos.
Claro, del bar Los Amigos.
O igual son Los Amigos, justo los megatones, pueden ser Los Amigos.
Los megatones, que son el grupo.
Sí, los míos serán los batracios.
Se hacen llamar batracios.
Los batracios.
No sé si quiero que me cuentes la historia.
No tenía mucho origen tampoco.
A ver.
Era un nombre, buscábamos un nombre grupal y esa semana habíamos dado en ciencias los anfibios.
Ah, vale.
Y habíamos visto que un sapo era un batracio.
Y entonces los batracios.
Nos hizo gracia. Los batracios.
Maravilloso.
Tontos. Y ya los batracios se quedó.
Y ya se ha quedado para siempre.
No, para siempre. Gracias a Dios no se quedó.
Bueno, en el WhatsApp tenemos más mensajes.
Hola, Pulpo. Hola, equipo. Me llamo Luis y vivo en León. Soy portugués. Llevo ya 14 años en León. Y lo de los bares me dice mucho porque yo creo que León es o ya fue la ciudad
con más
bares por metro cuadrado, por habitante,
por habitantes.
España. Y si hay algo que me hizo adaptar muy bien al estilo de vida aquí en España, son los bares. Los bares son un elemento fundamental en nuestra cultura, que ya es ya mi cultura también. ¡Viva los bares! Un abrazo, obrigado.
Qué bueno. Un portugués que se adapta a la vida española gracias a los bares.
Un portuñol, es un portuñol ya.
Lo tiene todo. Bueno, mensajes de los ponedores en nuestro Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Hoy hablando de tu bar de confianza. Pero es viernes, son las 3 y 16 de la madrugada y toca entrar en el cine. Thank you. Hablamos de cine porque se estrenan en las películas, en las salas y en las plataformas, y queremos conocer, bueno, pues cuáles son esos estrenos que nos puedan interesar de cara al fin de semana. Para ello está por aquí Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de Copy de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, deseando ya que nos cuentes, como haces cada viernes, esos estrenos que vienen variaditos, y esto nos gusta porque así hay para todos los gustos. Empezamos con una peli de intriga mágica, otra divertida aventura de estos nuevos Robin Hood. Se titula Ahora me ves 3.
Se trata del truco más grande que hayáis visto en vuestra vida. Es ahora o nunca.
Se os ha reunido por un motivo: acabar con dos generaciones de delincuentes con un solo truco.
Está chupado.
Pues en efecto, es la tercera entrega de esta saga de intrigas en torno a unos magos actuales. En el 2013 la dirigió Louis Leterrier, en el 2016 John M. Chu, con nuevos personajes, y ahora la ha dirigido Ruben Fleischer, este estadounidense de 51 años, que se hizo famoso con las dos partes de Zombieland 1 y 2, pero luego hizo Gangster Squad, Venom, Uncharted, películas de estas muy potentes en muchos escenarios como en estos. Aquí se juntan los viejos magos y los nuevos jinetes, que así se llaman los jinetes, para dar un supergolpe que acaba en Abu Dhabi contra la malota, que esta vez es Rosamund Pike, de Supermalvada, que dirige una supercorporación y ha sacado dinero a todo el mundo malamente. Y se trata de volverlo a la gente y quedarse ellos también para poder vivir y poder preparar el siguiente golpe a las estructuras corruptas del mundo actual. Magia y acción, por tanto. Capper Film, que así se llaman estas películas de planificación de crímenes como The Italian Job, Ocean's Eleven, con buenas interpretaciones, ritmo trepidante, una cierta crítica social a la desigualdad que existe en el mundo, recordando de nuevo a Robin Hood y compañía, a los grandes salvadores del pueblo llano, que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Esta es la idea de la película. No da un segundo de respiro, está muy bien la película, es para un público muy amplio, con lo cual supongo que tendrá buena acogida en taquilla. Ahora me ves 3.
Película de acción que seguro que gusta a toda la familia. Seguimos ahora con una distopía sangrienta, una adaptación de un viejo relato de Stephen King. Se titula La larga marcha.
Hay que tenerlos bien puestos para apuntarse a esta competición. Caminad hasta que solo quede uno. Habrá un ganador sin que haya línea de meta.
Bueno, efectivamente, este es un relato de los primeros. Me parece que fue la primera novela que él escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman, aunque luego Stephen King yo creo que la acabó publicando también con su nombre. En torno al año 1979, de hecho es una América alternativa a la que muestran los años 70, o sea, a modo de distopía, como si fuese una distopía real, pero en realidad siguen siendo los años 70, donde se ha instaurado una competición mortal televisada para concienciar a la gente de los errores que han llevado a una super guerra civil en Estados Unidos. Eso significa que voluntarios, son chavales, tienen que hacer una larga marcha siempre a una velocidad que salta de 4,8 kilómetros por hora. Si se detienen, después de 3 avisos, les pegan un tiro en la cabeza. ¡Pumba! O sea, es así de sombría la trama que describe Stephen King en esta película y que la ha llevado muy bien al cine Francis Lawrence. Este vienés de 54 años, asentado en Estados Unidos, especialista en videoclips, ha hecho cientos de ellos, y que luego ya saltó al cine con Soy Leyenda, Agua para Elefantes y luego Los Juegos del Hambre, que es claramente una derivación de esta novela, porque es igual una distopía en la que un mundo materializado y tal, que ya desprecia la vida, pues convierte la muerte en un espectáculo. Era lo que pasa en esta película y lo que pasaba en la novela, que luego inspiraron Los Juegos del Hambre, ¿no? Está bien la peli, está bien rodada, porque Francis Lawrence lo hace muy bien, y eso que tiene el mérito de que es una larga marcha, no hay casi cambios de escenario. Eso sí, los personajes están muy bien diseñados, bien interpretados por unos actores jóvenes poco conocidos, David Johnson sobre todo y Charlie Plummer lo hacen muy bien. Y se hace un cierto repaso crítico a la deriva que ha tenido la sociedad estadounidense ya en los años 70, pero mantiene la actualidad. De hecho, Stephen King ha estado al mando un poco de la producción también, con lo cual es una película muy suya. Está volviendo otra vez el cine de Stephen King. violenta, grosera, eso es lo único que se le puede reprochar. No es poco reproche porque es bastante desagradable de ver, no solo por la violencia, que es muy explícita, hay mucha sangre en la película, sino también, pues claro, pues uno se puede imaginar cómo evacúan andando, cómo, en fin, y se muestra con mucho detalle, es desagradable la película, no es para pasarlo bien, sino para concienciarse y pasarlo mal. Eso sí, hay todo un elogio de la amistad que va surgiendo, de los sacrificios que van haciendo unos y otros, y en ese sentido es interesante. Pero vamos, no es una película para alegrarte el día, La larga marcha.
Bueno, seguimos ahora, Jero, con un drama social desde la ciudad de los muchachos salesiana en Togo. El título, Te protegerán mis alas.
La situación es delicada, mis superiores me presionan, pero si llegamos a un acuerdo, pueden conseguir mucho dinero.
Olvida ese sueño de locos, por favor, pero si ni siquiera tenemos para comprar algo de leche.
Es una película de ficción de Antonio Cuadri, este director de Huelva, de Trigueros en concreto, nacido en 1960, 65 años, que ha hecho mucha televisión y que hizo películas muy valiosas como Eres mi héroe, El corazón de la tierra, Tomás vive, Operación Concha, toda la serie Hotel Almirante, Si todas las puertas se cierran. Y aquí adapta una novela de un sacerdote salesiano llamado José Miguel Núñez, que cuenta la historia real de un chaval huérfano de Togo llamado Wetiman, que significa quien me ama en su idioma, que lo saca de la calle este salesiano, robando, delinquiendo, y que emprende con otros sacerdotes un viaje para ayudarle y para intentar que mejore su futuro en España. Habla también de la inmigración ilegal, el salto de la verja en Melilla y toda la labor maravillosa de tantos misioneros en el mundo, ejemplificada aquí en la ciudad de los muchachos, una labor salesiana que ya fue mostrada en una película clásica de Norman Taurog de 1941 con Spencer Tracy y Mickey Rooney, y que aquí pues se ve la labor espléndida que hacen. Tiene mucho mérito la película porque tiene poco presupuesto, es un cóctel de géneros, hay aventuras, drama, road movie, romance, intriga, violencia, la corrupción en África, te muestra todos los elementos con los que tienen que bregar tantos misioneros en todo el mundo, y ha conseguido concitar el interés de actores como Alejo Sauras, Nacho López. A veces es discutible un poco el casting porque no pegan mucho en sus personajes, en los blancos, digamos. Los africanos son magníficos y además no son actores y tienen una naturalidad desbordante. O sea, en ese sentido, la película consigue su objetivo de concienciar sobre estas iniciativas, en concreto la ciudad de los muchachos. Ha permitido a más de 3.500 niños y niñas tener un futuro fuera de las calles y de la delincuencia en Togo en concreto. Y en fin, ya aunque solo sea para eso, es válido. Hay momentos muy emotivos como cuando el joven protagonista afirma «He vivido 100 años en 24». Este tipo de películas creo que valen la pena alentarlas, ir a verlas y concienciarse uno mismo también para ayudar a todas esas labores que hay en todo el mundo de la Iglesia Católica. Así que tiene mucho valor, Te protegerán mis alas.
Genial. Vamos ahora, Jero, con un drama familiar, una familia actual que revive su pasado en el París de los años 20. Los colores del tiempo, se titula.
Son descendientes de una mujer nacida en 1873.
Somos familia, pero no nos conocemos. Es un poco raro descubrir cosas sobre ellos. Descubrimos un poco más sobre nosotros mismos.
Esta es la última película de un director interesante, Cédric Clapiche, francés de 64 años, que tiene varias películas muy potentes, como Las mejores familias, Una casa de locos, Un paso adelante, siempre con repartos muy buenos. Aquí están todos los grandes actores franceses, porque además son 30 familiares que se juntan en torno a una herencia de una casa abandonada en la que aparecen fotos y cuadros de la época impresionista. Entonces, según van viendo los cuadros y las fotos, se va contando la historia real de su tataratarabuela, una chica de pueblo que llega ya al París bohemio de principios de siglo y que tiene que salir adelante como puede. Va en busca de su madre, que la acaba encontrando en los barrios bajos y tal. Es todo un poco sórdido, todo el ambiente bohemio, a veces un poco explícito en el tratamiento del sexo. Está muy bien ambientada, muy bien el doble montaje paralelo en la actualidad y en los años 20, y luego los actores están muy bien. Le falta un hervor, quizá, para tener un poquito más de punch con algunos personajes. Tiene un problema todo el cine coral, cuando son muchos personajes, que o centras un poco el tiro, a veces se te queda un poco, se te diluye la emoción. Pero la película en sí es muy interesante, es una buena historia, bastante bien contada y puede gustar a un público más bien selecto y más bien adulto, Los colores del tiempo.
Pasamos ahora a un drama conyugal, un duro duelo sin cuartel entre una mujer y su esposo. Se titula Diamond Loves.
¿Va todo bien?
¿Qué tal va tu libro, por cierto?
La protagonista está a punto de cargarse a su marido con un martillo.
¡Cállate!
El título en castellano sería Mátame, amor, que es el título de la novela en que se basa de una argentina, Ariana Harbich, que la ha cogido una directora que le va a la marcha de las películas duras, duras, Lynn Ramsey, una británica de 56 años que hizo Ratcatcher. Tenemos que hablar de Kevin, película muy interesante esa, En realidad nunca estuviste aquí, y que aquí se centra en el duelo tremendo de un joven matrimonio. Es una pareja que se va llena de ilusiones desde Nueva York a una casa heredada en el campo, pero poco a poco a ella se le va yendo la cabeza y empieza una lucha entre los dos terrible a ratos. Claro, los dos son Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, que los dos están muy bien, aparecen por ahí Sissy Spacek, Nick Nolte también, con lo cual el nivel de interpretación es alto, y yo creo que es lo que más le ha interesado a Martin Scorsese, que figura como productor de la película, y también a la propia Jennifer Lawrence, que se ha implicado como protagonista y como productora. Es una película de interpretaciones fuertes. A mí, la verdad es que me ha dejado un poco fuera, porque es tan fuerte todo, es tan desagradable. Luego, esta directora, Lynn Ramsey, opta por imágenes muy desestructuradas entre sí, va dando saltos de un lado a otro, cortes impresionistas con formato 4:3, lo ha definido un crítico de cine, ¿no? Eso consigue que sea muy incómoda la película, que sea una atmósfera malsana, que en la que entra poco oxígeno, con lo cual te cuesta empatizar con ellos, ¿no? Y luego, sobre todo, es que te agota. A mí me ha agotado la película, con lo cual es para gente con que le guste mucho pasarlo mal en el cine, Die My Love.
Y acabas tu selección con una fantasía onírica, El niño japonés que reescribió una ancestral leyenda. Se titula La doncella del lago.
Una antigua leyenda transmitida entre los aldeanos de las montañas.
No son como nosotros.
¿En qué son diferentes? También son humanos.
Pues mira, esta es una película que ha triunfado en el Festival de Gijón, ganó el premio el jurado joven, lo cual me alegra porque no es fácil la peli, es exigente, es una película muy exquisita, muy contemplativa, de un director que yo creo que aquí no ha estrenado nada, Masakazu Kaneko, de 47 años, nacido en Tokio, que ya hizo una mezcla de realidad y ficción en Ringu Wandaringu, que fue su anterior película, y que aquí habla de un pueblo japonés en 1958 donde un niño llamado Yucha, cuya madre está enferma, Yumi, y su padre está hecho polvo, y le cuenta una historia, un contador de historias que le da a elegir dos, elige esta que es la más dramática, y es la historia de Oyo, una joven del pueblo que se enamoró en secreto de Saku, un artesano itinerante, y que entre ellos pasó una tragedia más bien ambientada en la cumbre de una montaña al pie de la cual hay un lago azul. Y entonces el niño, fascinado con esto, investiga y va recordando lo que le ha contado el contador de cuentos. Y entonces, igual que en la anterior película, aquí se desglosa la actualidad y la recreación del cuento, hasta que uno y otro se dan la mano. Y se reescribe entonces la leyenda. Lo cual es muy interesante, no digo más, es preciosa la película con una fotografía soberbia, buena música, muy minimalista, interpretaciones naturalísimas, con lo cual es una joyita de estas pequeñas, un para gourmets del cine oriental, que la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo La doncella del lago.
Bueno, y en el mercadillo, ¿qué destacas hoy, Jero?
Bueno, seguimos en Oriente, esta vez en dibujos animados, Jujutsu Kaisen, ejecución, todo el arco argumental de un anime japonés que es muy popular allí. Urchin, un joven sin hogar que lucha por sobrevivir mientras enfrenta su pasado. Ha tenido críticas mixtas, pero es una película interesante. Gawa, a mí no me ha gustado, es muy sangrienta, muy anticatólica. Es una película vasca de terror y supersticiones. En fin, yo creo que no vale mucho. Soñando con leones es un singular drama portugués en torno a una mujer enferma. El mejor, pues, es la terrorífica jubilación de un quarterback que fue muy popular y se convierte de pronto todo en una película de terror tremenda. Todos los lados de la cama, pues una comedieta más en la línea de las anteriores en torno a la cama, que a mí me ha parecido muy floja a pesar de su reparto, relaciones cruzadas como siempre, pero muy torpe y muy grosera y muy zafia y muy facilona, vamos. Bambi la venganza, pues esto es darle otro giro a la historia de Bambi, en este caso un giro británico de terror en el que Bambi deja de ser un cervatillo encantador y se convierte en un monstruo que va a vengar la muerte de su madre. La invasión dels barbars, esto es una intriga sobre una conservadora del Museo del Prado, rodada en catalán y que se estrena en algunos cines de España. Historia de Halloween, es un cóctel de relatos españoles en torno a Halloween. La patrulla canina en Navidad, pues ya nos adelantamos a la época navideña, divertida, como todas las de esta serie y de estas películas destinadas a los más peques y que gustan mucho, por cierto. High Hope Tour, pues este es un gran concierto que dio este grupo en Japón en concreto, estamos muy japoneses hoy. Y No estás loca es una historia de mujeres españolas que han sufrido violencia vicaria.
Y bueno, en 13 Televisión, creo que este fin de semana, tras un clásico, un peliculón, La conquista del oeste, de Henry Hathaway con John Ford y George Marshall.
Chan, 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 chan. Me sé desde pequeño esta película, la vi con 12, 15 años en el cine Conde Duque, se llamaba entonces, el cine de la Flor, sería, en pantalla grande, y se me impresionó muchísimo. Dirigida nada menos que por John Ford, Henry Hathaway y George Marshall, dependiendo de los tramos, y es una especie de repaso a todo el oeste impresionante, desde los pioneros hasta el western ya crepuscular, pasando por la guerra de secesión, con una estampida de búfalos impresionante, con una persecución en el tren impresionante también, tiroteos, en fin, indios, vaqueros, séptimo de caballería, todo junto. Tuvimos, ganó 3 Oscar, guión original, montaje y sonido, en el año 1962, y yo le tengo un cariño especial. Es una película larga, pero tendremos a un invitado de lujo para comentarla, Juan Velarde, que acaba de publicar un volumen estupendo de westerns inolvidables y que sabe todo de todo el western, con lo cual es ideal para comentar una película que repasa toda la conquista del lejano oeste. Ya saben, esta noche en Classics, a partir de las 22:25 más o menos, La conquista del oeste. Y luego yo destacaría mañana sábado 2 entretenidos thriller con muchas peleas de artes marciales, Espía por accidente con Jackie Chan y El único con Jet Li. Al que le guste el género se lo va a pasar genial. Y el domingo en Viva el Cine Español nos podemos echar unas risas con 2 comedias costumbristas, El alma se serena, de José Luis Sáez de Heredia con Concha Velasco, y 3 de la Cruz Roja, de Fernando Palacios, con Tony Leblanc y José Luis López Vázquez. Y luego el domingo yo destacaría un notable western sesentero con un tono más moderno de lo habitual.
Pues, Jerónimo José Martín, crítico de COPE y de 13, gracias de verdad por poner las calles con nosotros. Se nos ha cortado la conexión. El martes que viene le volveremos a escuchar aquí en El Cine con Otros Ojos. Son las 3:35 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Alguien le dirá a Antonio que la verdad es subjetiva.
No, señor, eso es otro virus. ¿Cómo que la verdad es subjetiva?
¿Te lo vas a perder?
No, no, como le llamamos verdad es aquella opinión que está mejor verificada. Yo estoy seguro que casi ningún político lee ahora ningún libro, porque dedican todas cosas demasiadas horas a leer las redes sociales.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Continuamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Mira, una era Son de Amores, otra era Tanto la quería, canciones que, bueno, pues que todos conocemos. Los autores son Andy y Lucas y forman parte ya perfectamente de la cultura española. Bueno, pues después de más de 20 años haciendo música juntos, han decidido seguir su camino, cada uno por separado, digamos. Ahora Andy, con motivo del lanzamiento de su último single, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para hablar de la salida del grupo, ¿no? De su salida del grupo, del dúo, con dardos hacia su compañero incluidos. No te puedes perder esta entrevista porque está hablando toda España sobre esta entrevista que compartimos con los ponedores de calles.
Mire, yo le he dado tantas vueltas a cómo empezar esta entrevista, porque mire, esta es la historia de dos personas que han formado parte de mi vida y de la suya. La última vez que eché un rato con Andy y con Lucas vinieron a este programa a anunciar el último concierto de su gira, que ha sido hace nada, ha sido el 10 de octubre. Aquella entrevista fue en mayo de este año, sitúese conmigo. Mayo. Sabe que el final del grupo se justificó por problemas de salud de Lucas, pero unos días antes de esa entrevista, insisto, en mayo, habían tocado en Badajoz. Y de aquel concierto empezaron a salir rumores. Rumores de que Lucas agredió a Andy, de que la relación llevaba rota desde el año 2023, por muchos motivos. Evidentemente le pregunté a Lucas por ello.
Si alguien me preguntara a mí, ¿tú qué sientes por Andy? Y yo le diría, mira, lo que yo siento por Andy es amor. Y el Andy es mi familia. Y Andy y yo nos conocemos desde que éramos dos niños en párvulos. Andy y yo hemos visto nacer a nuestros hijos. Andy y yo no hemos peleado. Andy y yo no hemos reído. Andy y yo no hemos tirado trastos a la cabeza, señores. Sí, no hemos tirado trastos a la cabeza. Andy y yo nos hemos dado un abrazo. Hemos celebrado cumpleaños juntos.
Mayo de 2025. Le recuerdo que hace justo un mes Andy y Lucas dieron su último concierto. No pasó ni un día y Andy anunció el comienzo de su carrera en solitario, que acaba de arrancar con un single que se titula Marioneta y que en 24 horas se ha puesto número uno en iTunes. Andy, es algo que hace tiempo que no vivías.
Bastantes años que no vivía eso. No vivía lo que estoy viviendo. El rodearme de gente que me quiere de verdad y verle la cara de ilusión. Mm. Y bueno, me da mucha fuerza, me da mucho ánimo, estoy muy contento.
O sea, es decir, ver una canción tuya en el número uno de iTunes es importante.
Anoche cuando me llega la noticia, al principio no le hice ni caso, te lo juro. Pero después al rato digo que estamos número uno, que hemos conseguido el número uno en 24 horas, que es que no... Sí. Y si te digo la verdad, no... O lo veo normal, que no es normal, o no sé, está siendo tenso todo, pero está siendo bonito. Está siendo bonito porque veo el cariño de la gente en la calle. En redes sociales no es normal la de mensajes que estoy recibiendo. Y de gente muy importante también. Futbolistas, otros compañeros, también de prensa. Me están escribiendo cosas muy bonitas.
¿Tú cómo estás, tío?
Yo estoy contento, yo estoy feliz. Yo estoy bien. No estoy pasando por mi mejor momento profesional en el aspecto, digamos, personal, porque no es bonito cómo se ha acabado, cómo está acabando todo y todo lo que se está hablando, pero estoy intentando de promocionar el single, de promocionar mi carrera, la gira que estamos montando, que está muy guay, están saliendo muchos conciertos. Y lo que te digo, que tengo un equipo de personas que están súper ilusionados, tienen muchas ganas, están súper contentos, están igual de felices que yo o más.
Porque tu sueño sigue siendo vivir de la música.
Por supuesto. Yo cuando no canto, cuando no estoy en casa, cuando que no canto o cuando yo me apago. Es como cuando muchas veces te encuentras mal o que sea y necesitas hacer deporte, e incluso en el mismo gimnasio te montas en la cinta, la elíptica y sudas y después te pegas tu ducha y dices tú, qué bien me encuentro, ¿no? Qué relajado. Pues a mí me pasa igual con la música. Yo me meto en el estudio, incluso en casa, me pego dos gritos, dos cantes y ya me encuentro mejor.
Te tengo que preguntar por todo, Andy, tío, pero antes creo que la letra de tu propio single nos va a ayudar mucho a entender por qué ha pasado todo esto. Andy Morales ha sacado Marioneta.
Al fin llegó el momento que
que tanto esperaba para estar contigo a solas y mirarnos a la cara. Quiero dar un paso al frente porque ya nada me calla. El silencio cumplió su tiempo y ahora no me faltan ganas. Te doy las gracias por todo este tiempo y por abrirme los ojos. Me dejé tratar como una marioneta y sentirme a tu antojo. Pero mi alma ahora grita, voy a cambiarlo todo. ¿Quién eres tú para jugar con mi sueño? ¿Quién eres tú para hablar de sentimiento? Si tú no quieres...
Me dejé tratar como una marioneta, sentirme a tu antojo. ¿Quién eres tú para jugar con mi sueño? Tantos desprecios por tu parte que no merecía mi persona. ¿Cuánto te ha costado escribir esta letra?
Bueno, realmente el autor es Raúl Cabrera, pero por lo poco que le pude contar de esta historia, la captó del tirón. Mm. Y lo primero que hizo fue escribir. Mm. Y me mandó...
Sí, pero a lo que me refiero es cuánto te ha costado a ti abrirte a contar esta historia.
En el momento que he sido libre. En el momento que he sido libre. Yo en el mes de mayo, en la sombra, ya me sentí libre. Ya decidí ser libre. Entonces ahí es cuando empiezo a grabar, a montar todo.
Pero ahí todavía os quedaban... Bueno, os quedaba el concierto del 10 de octubre. Quiero viajar un poco en el tiempo, Andy. Bueno, en el 2018 vosotros lo dejáis con Sony, montáis Andy y Lucas. Y ¿a ti te contrató como asalariado, Lucas?
No. La historia es que Sony nos da la carta de libertad y él me propone hacerse cargo de todo como empresa. Supuestamente nosotros confiamos el uno en el otro y no hay ningún problema. Pero claro, después en el camino pues hay algunas diferencias y claro, al haber diferencias hay peleas o discusiones. Y ya pues acusaciones de uno contra el otro, de tú no confías, eres un desagradecido, cosas de estas, ¿no? Y ya dices tú, pues bueno, pues hasta que dure.
¿Hasta qué punto has tenido que estar tú detrás de él para que te pagase?
A ver, Luca no, por lo menos conmigo no ha sido mal pagador, ¿eh? No, en ese aspecto no tengo ninguna queja hacia él. Pero claro. Lo que he estado hablando en promoción y demás, hay fechas en las que no me han cuadrado mucho los números. Uh-huh. Pero bueno, yo tengo que confiar y es lo que había y no quiero mirar atrás porque ya eso ya no tiene solución, ya no. Uh-huh. Ya
te lo digo porque es que ayer pude ver unas declaraciones de Lucas en las que él decía que te había dejado 60.000 euros durante el COVID, que todavía no le has devuelto, que habías ganado 450.000 euros por la gira, que lo podía demostrar.
En el COVID él me deja 60.000 euros, que él pide al banco un préstamo ICO, uno para él y otro para mí, y ese dinero más que devuelto está. Más que devuelto. O sea que... Así que yo estoy más tranquilo que todas las cosas con ese problema. Vamos, que están hechos los ingresos y los mensajes de descuento. Tanto, él me ha ido descontando de los conciertos. Entonces no... Es más, según él, me dijo que uno de los préstamos ICO, el banco se lo... Digamos que se lo perdonó. Yo no sé si eso es verdad, si es mentira. Si, o sea, que incluso o el mío o el de él no lo tuvo que devolver. No lo sé. No, eso me dijo un día, me comentó y digo, hostia, qué suerte. Bueno, pues me alegro por ti. O sea que...
¿A ti te han informado ya de la denuncia?
Me han dicho que me va a demandar o algo, ¿no? Sí, pero bueno, no estoy tranquilo, no he dicho nada que sea mentira ni nada que pueda demostrar, ¿sabes? No.
¿Cuándo es la última vez que has hablado con Lucas?
La última vez que hablé fue la semana antes de Madrid, del concierto de Madrid, octubre, ¿no? Y fue porque le mando un burofax exigiéndole un dinero del concierto de Madrid. Digamos que fue amistosamente esa conversación, pero como que ni recogió el burofán ni había contestación ni nada por el estilo. Pero claro, yo quería que hubiera constancia de que había una recaudación muy importante ahí y yo sabía que me iba a pagar muy poco, como ha sido.
Porque por ese concierto creo que han sido 10.000 euros.
7.400, para ser exacto. De una recaudación tengo entendido de 250.000 euros. Y tengo entendido que le ha pagado al que era mi manager, tengo entendido que le ha pagado más incluso. O sea, que no tampoco me...
Y cuando él dice que
no
tú
sé
has
qué
cobrado,
cuentas son esas, no sé.
Porque cuando él dice que tú has cobrado 450.000 euros por la gira, ¿tú eso lo ves en los números?
El año pasado sí, pero este año no. El caché era el mismo, ¿eh? Yo este año no he llegado ni a ganar ni 200.000 euros. O sea que sí, es la misma, es el mismo caché. Y el año pasado gano cerca de 500.000 euros y este año no gano ni la mitad.
Ya.
Entonces no me... Ya. Pero como te digo, Alberto, yo no hago las cuentas.
Pero es que tío, me estalla la cabeza cuando yo veo en redes sociales que ese día, en ese concierto, el 10 de octubre en Madrid...
A mi compañero, a mi hermano de vida y de escenario, a ti. Gracias por cada canción, por cada risa, por cada locura y también por cada momento difícil porque lo hemos tenido. Hemos crecido juntos, hemos compartido sueños y los hemos hecho realidad. No hay palabras suficientes para decirte cuánto valoro todo lo que vivimos. Hoy cerramos un ciclo o nunca se sabe, pero lo hacemos con el corazón lleno.
¿Qué estaba pasando en ese momento?
Yo estaba deseando terminar e irme. Yo no me creo sus palabras. Si te, mira, te he dicho que es buen pagador, pero no tiene palabras. O sea que... Cuando no le cuadra algo, se enfada y grita y lo quiere partir todo. O sea, las personas se... Creo que para comunicarse necesitan hablar y respetarse.
Porque creo que es 2023 cuando todo empieza a irse un poco al garete, ¿no?
No, realmente ha sido este año.
¿Este año?
Realmente ha sido este año. Yo el año pasado con él estábamos súper bien y lo veía...
¿Cómo te das cuenta de todo y cómo?
No es que me dé cuenta de todo. Esto ha sido de siempre. Ha sido de siempre.
¿Y qué hace que tú digas...?
Hace que yo diga se acabó en mayo cuando tenemos la pelea.
Es que claro, el 30 de mayo... No sé si vinisteis aquí el 30 de mayo y unos días antes...
El 30 de mayo nos vimos nosotros.
Nos vimos nosotros.
Pero la pelea fue el 2 o 3 de mayo.
Claro, 2 o 3 de mayo tenéis un concierto en Badajoz. Uh-huh. Y de aquello se dice que tú tienes que salir con la pierna, con el abductor jodido, porque Lucas te había agredido. ¿Qué pasa en ese concierto?
No, realmente lo que ocurre es que tenemos una discusión en el camerino cuando al finalizar el concierto, antes de los bises, y la realidad, que es lo que estoy contando, que es verdad, que no... Nosotros físicamente no nos tocamos, pero yo tenía una lesión de aductor de jugar a fútbol. Ya tenemos una edad y ya no somos niños y ya nos lesionamos más fácilmente. Entonces es verdad que en la discusión pues no nos ensalzamos los dos. Y él se viene para mí y yo para él, o sea, como dos trenes. Y a nosotros pues nos separa que era nuestro manager, los que vienen con nosotros de asistente, nos separan. Entonces, pues, ahí nos decimos de todo. Ahí, qué bonito eres, qué bien te queda el peinado, cosas de esas, cosas de que puede pasar en cualquier trifulca. Objetos voladores identificados, cosas de esas. Y ahí yo siento que se rompe. Ahí yo siento ya que hemos sobrepasado una línea que no...
Porque habíais estado a punto antes de sobrepasar esa línea, ¿o no?
Sí, sí. En alguna ocasión hemos tenido discusiones muy fuertes. Lucas tiene carácter y yo tengo mucho carácter. A ver, pienso las cosas. Las pienso, Lucas no las piensa. Entonces, es la diferencia, pero carácter tenemos los dos. Entonces, yo cuando llega un punto que ya mi paciencia se agota, también necesito desfogarme.
Ya. ¿Cómo te has organizado ahora? ¿Quién te lleva las cosas?
Yo lo llevo todo.
¿Todo?
Yo lo llevo todo. Yo cuando me senté contigo ya había grabado un tema.
¿En mayo ya habías grabado un tema?
Claro, yo cuando después de la pelea, yo el mismo día de esa pelea, yo había hablado con mi músico, con Juan Maleal, con el productor.
¿Cuándo se entera Lucas de que tú vas a hacer tu carrera en solitario?
Yo tengo entendido, no tengo las pruebas, pero a mí me dicen desde que salen las declaraciones de Lucas en septiembre, a mí me dicen que es el que era mi manager, que es el que le está soltando todo a Lucas.
¿Álvaro?
No.
Álvaro fue el anterior.
José Garrido.
José Garrido.
Me dicen que es él y él era el que me iba a llevar a mí. Entonces me empiezan a llegar cosas y empiezo a sospechar un poco porque tampoco el cariño que yo necesitaba de él no lo tengo. Yo a él lo quería muchísimo. Yo con él, yo deposité toda mi confianza en él y empiezan a llegarme cosas y yo a comprobar cosas que no me cuadraban tampoco. Entonces, claro, yo sé que Lucas graba este docuserie o llámalo como quiera en junio, pero a mí mi mismo ex-manager me dice que es para limpiar su imagen, que no me preocupe, que no es nada malo. Y cuando veo las declaraciones, que eso saldría después de la gira, y cuando veo las declaraciones en septiembre digo, pues mira, me está cuadrando todo lo que me están diciendo de...
O sea, que esas declaraciones se despiertan cuando sabe que tú vas a hacer algo en solitario.
Claro, porque es que es mucha casualidad de que le saquen un cartel a Lucas que pone Caminando Solo, y a mí Ricky Rivera me hace un tema en el mes de julio que se llama Caminando Solo. Muchas coincidencias, ¿no?
Desde luego.
Entonces, y claro, y en medio de todo esto, pues está mi ex-manager.
Pero tío, son mucho más de 20 años, ¿no? Juntos, todo el rato.
Prácticamente toda la vida, Alberto, porque nosotros empezamos desde primero de EGB y nosotros cuando empezamos con el grupo en el instituto tendríamos 17 años.
O sea que tú tienes relación con su familia.
Claro, yo con su hermano Pablo sigo hablando, yo a su hermano Gaby lo amo, o sea, a Pablo también, pero que su hermano Gaby, no sé, para mí es algo más especial. Con su sobrino Iker me parece una persona maravillosa.
¿Y cómo lo están llevando ellos?
Ellos no lo están llevando bien, ellos están sufriendo, es normal. Su madre también, yo no quiero saber cómo está, lo está pasando Mari, no lo...
Que sé que también ha sido un año jodido para Lucas en lo personal porque perdió a un hermano.
Yo a él en muchas situaciones lo he llegado a entender porque es que yo no habría soportado lo que él ha estado soportando, sinceramente te lo digo. Ha sido muy, muy fuerte. No sé cómo ni por qué, ni él tendrá sus razones de peso para seguir adelante. Yo creo que no habría seguido adelante, yo me habría tenido que parar. Porque pierde a su hermano, le pasa lo de la nariz, a su madre el verano pasado también le da un ictus, tengo entendido que las cuentas no le empiezan a cuadrar, no sé, yo lo veo a él muy preocupado durante este año y yo creo que fue lo que detonó todo fue ese día y ya él ya explotó y lo pagué yo.
¿Qué te digo esto de que es tanto tiempo? Porque esta historia está ahora mismo en un impas y esto tú tendrás que volver a hablar con Lucas en algún momento.
No tengo por qué hablar de alguien que no me ha hecho bien ni me va a hacer bien, te lo digo de corazón, y no te lo digo ni con rencor ni odio, no le deseo nada malo, y si haga lo que haga y le va bien, pues me alegro. Cuanto mejor le vaya a él, menos me va a molestar a mí. Entonces no creo que es lo más inteligente que se puede hacer, alejarnos de...
Tú sabes que esto se puede extender en el tiempo, tal y como bueno, la televisión, las todo lo que queráis.
A ver, yo no quiero hablar de este tema. Yo es que no quiero. Lo que pasa que es inevitable, es que yo no he hablado de este tema en un mes. Yo no he hablado, yo no me he defendido, mira, yo no he dicho.
Salieron las declaraciones de Lucas, y esto que lo sepa la audiencia, yo tengo muy buena relación con Andy y Lucas porque les quiero mucho, porque les he admirado muchísimo y porque escuchan el programa y porque, en fin, tenemos una muy buena relación. Yo te avisé y te llamé y te dije, oye, tienes el micrófono abierto para hacer lo que quieras. Y tú mismo me dijiste, Alberto, déjame un tiempo, no, y, o sea, que corroboro lo que me estás diciendo ahora mismo.
Es que no quería ni defenderme ni meterme en polémica. No, el que me conoce sabe la verdad. El que me conoce nos conoce a los dos. O sea, el que nos conoce sabe todo. La gente de la calle, el supuestamente el público mío del futuro, me tiene que comprar a mí por la música y por ahora que yo en solitario me conozcan de verdad. Como yo realmente soy, porque es verdad que Lucas siempre ha sido más extrovertido, siempre tomaba el ataque de las conversaciones, de las entrevistas, de todo, ¿no? Siempre iba él en la cabeza de salida. Y yo estaba siempre en un segundo plano, que yo también he estado cómodo en un segundo plano. Ahora no me queda más remedio que estar en la cabeza de salida y lo hago con mucha tranquilidad, mucho orgullo, muy tranquilo.
Oye, y los dineros que he visto que tenéis un... A ver, claro, uno que además es fan de ustedes, que sabe todos los conciertos que habéis hecho, todos los millones de reproducciones que tenéis, sorprende mucho ver las deudas que tiene cada uno, ¿no?
Yo no tengo ninguna. Te lo puedo enseñar ahora mismo. Yo el otro día que salió un comunicado, una nota, y llamé a mi asesor. Oye, Pablo, me ha llegado esto. Y me dice, espérate que llamo...
O sea, tú no tienes deuda ninguna con...
Yo ahora mismo, sinceramente, te digo que tengo una deuda de la renta, que es un fraccionamiento que estoy pagando al mes todos los meses,
vale.
Como todo el mundo, que tiene fraccionamiento. Vamos, que no. Lo único, vamos, y si no te juro por mis hijos que te doy una mi firma electrónica y lo miras.
No me hace falta.
Yo no vengo a engañar a nadie, ¿eh?
No me hace falta.
Es más, yo he abierto mi SL. Yo he montado mi discográfica.
Claro.
Yo he firmado con GTS, son los número uno que hay en España, ¿eh? Estos no van a firmar cualquiera, ¿eh? Bisbal, Alborán, Pablo López, Malú, Rafael, Salavará. O sea, todo transparente.
¿Y ahora qué? O sea, es decir, ¿ahora van a empezar a seguir saliendo singles?
Mi idea es sacar otro single en Reyes.
En Reyes.
Y después otro en febrero, otro en marzo, y ya el disco. Y estrenamos aquí en Madrid el 20 de abril. Uh-huh. El 29 tenemos Barcelona, que ya está bastante bien la venta de entrada, está casi vendido. Y bueno, tenemos más conciertos cerrados.
Ya vendió Barcelona, tío.
Casi.
Joder, madre mía.
Casi ahí.
Y ahora que tú se supone que siempre has tenido el peso de la dirección, de los conciertos y tal, ¿te encuentras a gusto dirigiendo tu propio proyecto?
Es que yo empecé así, Alberto, con Luca. Es que yo, cuando Luca se acerca a mí para hacer un grupo, Luca era futbolista. Yo ya había ganado el Veo Veo de Teresa Raval con Pan Tostadito, que después se convierte en Los Caños. O sea, yo venía de la música. Yo montaba todos los temas. Yo monté el primer disco, el segundo disco, que van a nombre de Alejo Stivel. Pues lo hice con Marc Janicka, que era el ingeniero de Alejo Stivel. Eso lo hice yo, ¿eh? Todas las voces, todos los coros, si no podía escuchar los coros. Yo en el momento que desaparezco de Andy Lucas es cuando me dicen, tú ya no haces nada más musicalmente. Y yo no hago ni un coro. Eso fue a partir de Pido la Palabra, en 2010. O sea...
¿2010?
En 2010 yo desaparezco de Andy Lucas. Yo voy, meto mi voz y me voy. No puedo ni opinar. No, eso así no. No, digo, bueno, ahora cuando escuché el disco, muchos han escuchado el disco y me han preguntado, ¿tú esto lo haces en directo? Digo, sí, es que esto es lo que me gusta a mí hacer en directo, cantar así. Yo de la otra manera me aburría.
Hay toque carnaval en...
Carnaval y flamenco va a haber porque es mi estilo, mi forma de cantar. Es como transmito mi energía. Yo sí así, no...
Yo, Andy, tío, te quiero mucho, os quiero mucho a los dos. Esta es vuestra casa y lo va a seguir siendo.
Vuelve cuando...
Son las 4, las 3 en Canarias.